Perfecto. Pues la clase de hoy la vamos a dedicar a el segundo grupo que configura el comportamiento del análisis económico. Es decir, los cuatro primeros capítulos están dedicados a analizar el comportamiento del consumidor, es decir, el lado de la demanda, y entonces los cuatro siguientes capítulos, el 5, el 6, el 7 y el 8, están dedicados a analizar el lado de la oferta. En esa medida, lo que vamos a ver en este capítulo es la parte relacionada con la tecnología de la empresa. Es decir, a la hora de la verdad, las empresas, que lo que hemos visto es, por un lado, es que los consumidores demandan productos, y entonces lo que vamos a ver en esta parte es cómo ofrecen los productos las empresas. Y lo primero que hay que ver es sencillamente cómo los producen. Esta parte en concreto tradicionalmente ha sido dada por los ingenieros. De tal forma, me refiero que es una parte de la economía que tiene mucho de comportamiento ingenieril, de tal forma que, como digo, pues entramos en algo que es complejo técnicamente y que lo que voy a tratar es, como siempre, de hacerlo lo más sencillo posible. De todas formas, dado que ya vimos cómo eran las funciones de utilidad, cómo se derivaba a partir de las preferencias, las curvas de indiferencia y a partir de ellas la función de utilidad, aquí vamos a utilizar una metodología muy similar, y es que primero vamos a obtener lo que se denominan las curvas, los procesos productivos, y ahí derivaremos hacia las curvas isocuantas, y de las curvas isocuantas llegaremos a la función de producción. Al igual que ocurría en el caso del comportamiento del consumidor, aquí vamos a utilizar tan solo dos factores productivos, y los dos factores productivos que vamos a utilizar van a ser el capital y el trabajo. Nuevamente, la idea de todo es que a la hora de la verdad consigamos hacer representaciones gráficas. Si utilizásemos varios factores productivos, de hecho lo más habitual luego cuando uno se pone a trabajar es encontrarse con básicamente tres factores productivos, que son el trabajo, el capital y las materias primas, pues eso está fenomenal, pero el problema que tiene eso es que no tiene representación gráfica. Mientras que aquí lo que vamos a ver es cómo, utilizando esos dos factores, pues como digo, lo vamos a hacer de la forma más sencilla para que sí que exista esa representación gráfica. La idea, como podéis ver, es relativamente sencilla. Es decir, por un lado vamos a definir lo que es un proceso productivo y luego definiremos lo que es la eficiencia técnica, en el sentido de que, bueno, ya veremos los procesos productivos que son eficientes y los que no son eficientes. El concepto de eficiencia técnica es un concepto absolutamente sensato. Y eso nos va a permitir obtener lo que es la tecnología y, en consecuencia, las curvas, lo que vamos a denominar las curvas isocuantas. Las curvas isocuantas nos van a dar un mapa de isocuantas, mejor dicho, la tecnología de las curvas isocuantas nos van a permitir representarlas gráficamente a través de lo que denominamos un mapa de isocuantas y analíticamente, es decir, en forma matemática, a partir de la función de producción. Como podéis ver, el funcionamiento es muy, muy similar a lo que ocurría con la teoría de la utilidad. Es decir, en la teoría de la utilidad lo que teníamos eran las preferencias que daban origen a un mapa de indiferencia o bien a una función de utilidad. La representación analítica era la función de utilidad y la representación gráfica era el mapa de curvas de indiferencia. Bien. ¿Cómo vamos a definir una isocuanta? Bueno, pues, o mejor dicho, antes de llegar a las isocuantas, lo primero que tenemos que saber es qué es un proceso productivo. Un proceso productivo es aquel que permite, el proceso productivo lo que define es las combinaciones de factores productivos que nos permiten obtener un determinado nivel de uso. Es decir, imagínate, por ejemplo, que para producir, yo que sé, un sombrero se necesita tres unidades de capital y un trabajador. Eso sería un proceso productivo, ¿eh? Es decir, que a la hora de la verdad lo único que hacemos es realmente hacer combinaciones de capital y de trabajo. Eso, como digo, es la idea del proceso productivo. Por ejemplo, para generar un viaje en autobús, pues necesitamos un conductor y un autobús. Eso normalmente lo que genera son alrededor de unas 60 plazas. Que queremos hacer dos viajes Madrid-Segovia para 120 plazas, pues resulta que necesitaremos dos autobuses y dos conductores. Y así sucesivamente. Como digo, eso es el proceso productivo, de tal forma que, pues, en términos gráficos, digamos, si aquí tenemos, vamos a representar siempre el trabajo aquí y el capital aquí, un proceso productivo, el que decíamos, por ejemplo, el 1, supongamos el 1-1, que nos permite obtener una unidad. Normalmente vamos a decir
X va a ser el producto, vamos a llamar el output, y como digo, vamos a tener dos factores. L, que es el trabajo, y K, que es el capital. Como se puede ver, sus nombres derivan directamente de sus nombres en inglés, es decir, el labor y el capital. ¿Ah? Entonces, si es, aquí tenemos esto para producir una unidad de X, lo que nos dice un proceso productivo es que para producir dos unidades utilizaremos en principio dos unidades de X, mejor dicho, dos unidades de trabajo y dos de capital, etcétera, etcétera. Y aquí estará el punto X igual. Puede haber otro proceso productivo que lo que hace sencillamente es utilizar otras combinaciones. Es decir, por ejemplo, tendríamos otro proceso productivo, imagínate como este es el A, y tendríamos otro proceso productivo como es el B, en el cual la combinación, pues para obtener una unidad de producto, supongamos que era esta. Es decir, 0,5, supongamos, y 1,5. Esta sería otra combinación. La B. Podríamos tener otro proceso productivo que pasase por aquí. Podemos tener múltiples procesos productivos. Pero, y ahora volvemos a la presentación, ¿qué es lo que existe? ¿Qué es lo que le vamos a exigir al proceso productivo? A un proceso productivo, que en definitiva, como digo, son combinaciones de factores, lo que le vamos a exigir, lógicamente, para poder utilizar la tecnología de la empresa, es que sea eficiente, técnicamente eficiente. Y técnicamente eficiente quiere decir que no existe otro proceso productivo que utiliza la misma cantidad de uno de los factores y menos de otro. Es decir, imagínate, por ejemplo, volvamos a la pizarra, supongamos, vamos a hacerlo en otra página, supongamos que tenemos un proceso productivo como este, es decir, que utiliza una unidad de L y supongamos que utiliza cuatro unidades de K para obtener una unidad de producto. Es decir, supongamos, o mejor dicho, vamos a escribir una K. Supongamos que tenemos aquí X, que serían las unidades de producto, L y K. ¿De acuerdo? Y que para producir una unidad, el proceso productivo que llamamos A utiliza, supongamos, dos unidades de trabajo y cuatro unidades de capital. El proceso productivo B, para producir una unidad también, utiliza, pues, supongamos, una unidad de trabajo y cinco unidades de capital. No sé por qué escribe tal vez, pero bueno, esto es que no está bien calibrado. Cinco unidades de capital. Supongamos que tenemos luego otro proceso productivo C, que para producir una unidad de producto utiliza, pues, supongamos, dos unidades de trabajo y seis unidades de capital. Y otro que sea el D, que lo mismo que para producir una unidad, pues utiliza, supongamos, una unidad de trabajo y cuatro unidades. Esto está mal calibrado. Va, que utiliza cuatro unidades de...
A ver si consigue. En fin.
Ya, el problema es que no quería cerrar el chat, porque si no... En fin, supongamos eso, que tenemos estas combinaciones. Bueno, si te das cuenta... Por ejemplo, si yo comparo la combinación A con la C, en la combinación A resulta que utilizo, para producir el mismo nivel de producto, es decir, para producir una unidad, utilizo dos unidades de capital, en ambos casos, pero sin embargo en la C utilizo dos unidades de trabajo, mientras que sin embargo en la C utilizo seis unidades de capital y en la A utilizo cuatro. Lógicamente, el proceso productivo C es ineficiente. ¿Por qué? Pues sencillamente porque si yo soy el empresario, nunca utilizaré más unidades de capital de las estrictamente necesarias. Es decir, si ya tengo un proceso que lo que me permite es producir una unidad de producto utilizando un determinado volumen de capital, no tiene sentido que utilice más. Por otro lado, si comparamos ahora la B con la D, ocurre lo mismo con el capital. Es decir, que a la hora de la verdad resulta que utilizamos las mismas unidades de trabajo, utilizamos una, pero sin embargo utilizamos más unidades de capital. De hecho, si te fijas, incluso el proceso D hace ineficiente el proceso A, porque yo utilizo con el D 4 unidades de capital, pero sin embargo utilizo una unidad de trabajo frente a las 2 unidades de trabajo que utilizo en el proceso A. En consecuencia, de todos estos procesos, realmente el único eficiente al final es este. No tiene por qué haber un único proceso eficiente, aquí ha salido así, pero puede haber varios procesos que sean eficientes. Lo que tiene que ocurrir es, sencillamente, imagínate, por ejemplo, que hay otro proceso, el E, que utiliza 3 unidades de capital y 2 unidades, perdón, 3 unidades de trabajo y 2 unidades de capital. Bueno, si ese es el caso, entonces no hay ningún problema, porque este no es comparable con el resto. O sea, no es comparable, el D y el E no son comparables, porque utiliza más de trabajo y menos de capital. Entonces el D y el E serían, en este caso, los dos procesos productivos eficientes. Bien, pues los procesos, ¿qué ocurre? Volvamos a la pizarra. Imaginemos que yo tengo un conjunto de procesos productivos eficientes. Ahora lo vamos a ver gráficamente también en la presentación PowerPoint. Supongamos que yo, para conseguir una unidad de producto, tengo una serie de procesos productivos que son eficientes. Uno que está en el proceso productivo 1, 2, 3, 4. En el punto A obtengo una unidad de producto. En el punto B obtengo una unidad de producto. En el C y en el D. Supongamos. Si te das cuenta, a la hora de la verdad estos procesos productivos no son comparables entre sí, son todos eficientes técnicamente. Bien, pues lo que yo hago es buscar todas aquellas combinaciones de factores que me permitirían obtener un determinado nivel de producto, en este caso una unidad de producto. Y entonces lo que hago es unir estos puntos. Y eso es lo que acaba siendo una curva isocuántica. Es decir, el lugar geométrico de todas las combinaciones de trabajo y de capital, en este caso, que me permiten obtener un determinado nivel de producto. Esta es la isocuántica de X igual a una unidad de producto. Ese es el concepto de isocuántica. Es decir, el lugar geométrico, como digo, de todas las combinaciones de factores, que en definitiva son procesos productivos técnicamente eficientes, lógicamente, no lo que digo, es decir, hay que tener en cuenta que la empresa es racional, en ese caso concreto, lógicamente, lo que no va a hacer es emplear más trabajadores de los que necesita. No entraremos en este tema, porque justo además en esta semana es un tema un poco peligroso, pero en cualquier caso esa es la idea, es decir, la empresa racional, la empresa que nosotros enseñamos, y como digo, funciona como los cánones, digamos, nos han enseñado, la empresa racional no utiliza más factores productivos que aquellos estrictamente necesarios. Y en consecuencia, bueno, pues lo que hace, como digo, es sencillamente eliminar todos aquellos procesos productivos que son ineficientes. ¿Cuál es la representación gráfica? Pues lo que decía, es decir, esto es más bonito, el proceso productivo 1 utiliza una combinación de capital y trabajo, supongamos que esta es la isocuántica de X igual a 1, es decir, de un determinado nivel de producto, entonces utiliza la combinación A, la isocuántica 2 utiliza la B, el proceso productivo 2 utiliza la B, el proceso productivo 3 utiliza la C, el proceso productivo 4 utiliza la D. De tal forma que lo que vamos haciendo es ir uniendo todos esos puntos, porque una de las cosas que es fundamental para que se pueda producir todo esto es que tanto el trabajo como el capital tienen que ser perfectamente divisibles. Eso es en términos es una condición matemática. Luego nosotros lo aplicaremos de una forma un poco especial, pero es una condición matemática. El hecho de que sea perfectamente divisible nos permite unir todos estos puntos. Si no, a lo mejor resulta que por aquí no tendríamos combinación, o por otro, en el punto entre B y C tampoco habría combinación. Entonces, lo que nos permite que sean, como digo, perfectamente divisibles es tener la representación completa de las relaciones entre capital y trabajo. Es el mismo supuesto que el de completud que utilizábamos en las curvas de indiferencia. Es decir, la idea de que si yo tengo combinaciones así, no se me puedan producir huecos aquí en vacío, en los cuales a la hora de la verdad no sé qué va a pasar con esas combinaciones, porque las isocuantas lo que me van a permitir es determinar el nivel de producción, las combinaciones de capital y trabajo que me dan un determinado nivel de producción. Entonces, si no tuviese eso, pues a lo mejor la isocuanta haría así, es decir, vendría aquí y saldría por aquí, pero aquí no tendría esta combinación y con lo cual no sabría qué pasa en ese caso. Bien, pues, ¿qué es lo que básicamente diferencia a las isocuantas de las curvas de indiferencia? Pues, si os acordáis, cuando hablaba de las curvas de indiferencia, decía que las curvas de indiferencia tenían un carácter ordinal. Ordinal quería decir que cuanto más alejadas estaban del origen, eran de un orden superior, es decir, le permitían al individuo alcanzar un mayor nivel de utilidad. Aquí, sin embargo, ese carácter es de cardinalidad, es decir, a la hora de la verdad, todo esto en términos de andar por casa, lo que quiere decir sencillamente es que una isocuanta, cuanto más alejada está del origen, más nivel de producto tiene. Es decir, esto es de cajón. Si yo resulta que utilizo una combinación, supongamos, de un trabajador y dos máquinas para obtener una unidad de producto, pues para obtener dos unidades de producto no podré utilizar ese mismo trabajador y las mismas dos máquinas. Tendré que utilizar más trabajo, más máquinas o más de algo, en cualquier caso. De tal forma que si yo trazo la isocuanta para el nivel 1, es decir, para una unidad de producto, pues resulta que cuando busco la isocuanta del nivel 2, tendrá que estar más alejada del origen. Es simplemente esa idea. Bueno, luego hay supuestos, estos son supuestos matemáticos. Los supuestos matemáticos son porque al final vamos a poder también obtener un equilibrio, pero en este caso, digamos, son supuestos que hay que conocer, pero que no son especialmente relevantes para lo que luego vamos a desarrollar. Son relevantes en términos de la función de producción, pero como digo, no van a ser relevantes luego cuando nos pongamos a hacer los problemas y las cuestiones, sencillamente porque, bueno, procuraré que no sean preguntas de examen. Básicamente esta es la idea. Pero en términos matemáticos, pues en términos matemáticos uno tiene convexidad cuando la línea que une entre dos puntos permite obtener, cuando dos procesos productivos permite obtener al menos el mismo nivel de producto. Si es el mismo nivel de producto, está en caso de convexidad. Si obtiene un mayor nivel de producto, está en el caso de estricta convexidad. Como digo, esta es una condición matemática que hay que considerar para que ver cuál va a ser la forma de las curvas isocuantas, pero nada más. A ver si llena. Bien. Otra propiedad que si os acordáis era una propiedad también que tenían las curvas diferentes, que no se pueden cortar. Aquí es incluso más lógico todavía que no se puedan cortar, porque, en fin, supongamos, por ejemplo, que en términos generales x super 1, es decir, supongamos que estas son las combinaciones, las que están en azul son las combinaciones que nos permiten obtener dos unidades de producto. Es decir, supongamos que esto es igual a 2 y que esto es igual a 1. Como digo, esto es cardinalidad, con lo cual aquí esto lo que quiere decir es que nos permite obtener dos unidades de producto y esto nos permite obtener una unidad de producto. Bien, la cosa es muy sencilla. Si se pudieran cortar, imaginaos que funcionasen así, si se pudieran cortar, ¿qué es lo que ocurre? En este trozo está bien, es lógico, es decir, de A para arriba es lógico, porque para obtener dos unidades de producto yo utilizo más de alguno de los factores. Es decir, por ejemplo, tendría esta combinación con, para obtener una unidad de producto utilizaría L1 y para obtener dos unidades de producto pues utilizaría L2. ¿Vale? O sea que ahí sí que no hay ningún problema. El problema que se me plantea es de A para abajo, porque de A para abajo lo que resulta es que, por ejemplo, Si yo ahora lo que hago es, bueno, da igual, fijar aquí también un nivel de capital, resulta que para obtener 2 unidades de producto utilizaría el L-sub-2 y para obtener L-sub-1,
una unidad de producto. Pero resulta que este utilizo más trabajo, con el mismo capital, utilizo más trabajo para producir una unidad que para producir 2. No parece que tenga mucha lógica. Consecuencia, las curvas de diferencia no pueden cortarse. Y de hecho el punto A es un punto, por llamarlo de alguna forma, surrealista, porque utilizo el mismo capital y el mismo trabajo para obtener 2 o 1 unidad. O sea, no. Con lo cual, esto lo que quiere decir, lógicamente, es que las isocuantas no pueden cortarse. Y si no pueden cortarse, entonces lo que ocurre sencillamente es que tenemos un mapa de isocuantas. Un mapa de isocuantas que lo representaremos de una forma muy sencilla, y es, tendremos aquí los ejes, trabajo y capital, siempre representamos el trabajo y el trabajo en el eje horizontal y el capital en el eje vertical, y tendremos, aquí tendremos una curva isocuanta, imaginemos para el nivel 1, aquí estará la isocuanta para el nivel 2, aquí estará la isocuanta para el nivel 3, y así sucesivamente. Y lo que digo, es decir, mientras que en las curvas de indiferencia esto era ordinal, en el sentido de que lo único que sabíamos es que aquí esta nos permitía tener más utilidad que esta otra, pero no sabíamos cuánta. Aquí no, aquí lo que nos dicen esas cuantas es que X2 nos permite utilizar todas las combinaciones que están sobre esta curva, esta isocuanta, nos permiten obtener 2 unidades de producto, mientras que todas las combinaciones que están sobre esta isocuanta nos permiten obtener solo 1 unidad de producto. Y aquí hay ese componente de cardinalidad. Esta es la representación gráfica, y la representación analítica, pues es lo que se denomina la función de producción, que es una función que depende del capital y del trabajo. No entiendo muy bien. Ya digo, el problema de esto es que hoy no ha quedado bien calibrada la pizarra. Que depende, como digo, del capital y del trabajo. Y que, bueno, que tiene todas las propiedades de siempre, es decir, las derivadas son positivas, la derivada de x con respecto a f es positiva, la derivada de x con respecto a k es positiva, la segunda derivada es negativa y por eso es la convexidad, pero yo creo que no hay que ir más allá. Hay que ir más allá en una cosa, y es en ver cuál es la pendiente de la isocuanta, es decir, cuál es la tangente de esa pendiente. Y la tangente de alfa, en este caso, es la menos diferencial de k. Con respecto a él, que es lo que vamos a llamar la relación técnica de sustitución, que, si os fijáis, es muy parecida a la relación marginal de sustitución, que lo que nos dice en definitiva es las unidades que estamos dispuestos a entregar de uno de los factores, en este caso el capital, para obtener una unidad adicional de trabajo. Es decir, cuando yo me sigo sobre una isocuanta, yo lo que estoy es en un determinado nivel de producto. Es decir, imaginemos que estoy sobre esta isocuanta. Y entonces tengo un nivel de producto 2 que me dice que para eso utilizo estas unidades K2, L2, ¿no? Esto es lo que me dice. Yo estoy ahí y lo que utilizo estas combinaciones. Bien. Lo que dice eso es, lo que dice la relación técnica de sustitución, que es, si yo sigo produciendo 2 unidades de producto, ¿cuánto capital estoy dispuesto a entregar para obtener una unidad de trabajo más? Es decir, si me sigo moviendo sobre 6 o cuánta, la relación técnica de sustitución me mediría, en términos aproximados, porque son derivadas y en consecuencia no son eso, pero me mediría esta distancia, es decir, esto frente a esto. Que, como digo, sería, vamos, en ese caso, en términos no diferenciales, sería K2 menos K asterisco, me encanta porque esto se va al fin del mundo, partido por L2, o mejor dicho, en este caso, L asterisco menos L2.
Bien. Pues, como digo, eso es la relación técnica de sustitución. Y hay un planteamiento lógico dentro de esta relación técnica de sustitución, y es la siguiente. Lo que me dice es que cuanto más trabajo, menos capital estoy dispuesto a entregar para obtener el mismo nivel de producto. Es decir, que si yo tengo la relación de sustitución, cuando me muevo hacia allá, decrece, mientras que, o mejor dicho, si me muevo hacia abajo, decrece, mientras que si me muevo hacia arriba, crece. Pura lógica y puro sentido común. Y es, si la relación técnica de sustitución lo que me está diciendo es las unidades de capital que estoy dispuesto a entregar para obtener una unidad adicional de trabajo, o sea, si yo estoy en este punto y me muevo hacia acá, el capital cada vez se me va haciendo más escaso y el trabajo cada vez tengo más. En consecuencia, no estaré dispuesto, si resulta que tengo poquito capital y mucho trabajo, no estaré dispuesto a sustituir capital adicional por trabajo. Es decir, es que cada vez exigiré más trabajo para sustituir menos capital. Sí, quizás no es el tema de la semana, pero sin embargo, cuando lo que tengo es mucho capital y poco trabajo, lo que ocurre sencillamente es que estaré dispuesto a entregar mucho capital a cambio de unidades adicionales de trabajo. Es decir, imagínense, en términos, digamos, del día a día, si resulta que yo tengo maquinarias ociosas y me viene otro empresario y me dice, vale, llévate, que yo te cambio y te doy, ¿no? Es decir, tú puedes contratar de mi gente a 4 trabajadores a cambio de que tú me pases a mí una máquina. Pues vale, perfecto. Pero si resulta que no tengo máquinas ociosas, pues no voy a aceptar este tipo de intercambio. Entonces, esta es la lógica que hay aquí detrás, es decir, que la relación técnica de sustitución, que como digo, es alfa, crece a medida que aumenta el trabajo y decrece a medida que disminuye el trabajo. Entonces, básicamente porque la medimos ahí, si la midiésemos con el capital, estaríamos en la situación inversa, es decir, que a medida que aumenta, a medida que disminuye el trabajo, aumentaría la raza. Bien, bueno, aquí puedes ver, se puede ver cómo son las relaciones técnicas de sustitución, ¿eh? Lógicamente, si me muevo de A a B, estaría menos dispuesto a entregar capital a cambio de trabajo, mientras que si me muevo de A a C, estaría más dispuesto a entregar capital, porque, si te fijas, en C el capital es mucho más escaso que en B. Esto. Como digo, pura lógica. Bueno, este es un concepto que está bien que lo tengáis, que está bien que lo veáis y que nada más. Quiero decir, este no es un concepto con el que vayamos a trabajar en ningún caso, es la elasticidad de sustitución y sencillamente es la variación porcentual, pero como digo, no tiene, no es más relevante y no la vamos a. Es muy relevante en términos técnicos, pero para lo que nosotros vamos a utilizar no tiene ninguna significatividad. Bien, y ahora, bueno, ya hemos visto cuál es la función del producto. Es decir, ya después de todo lo que hemos estado haciendo, hemos llegado a 3 cosas. Por un lado, a tener una representación gráfica, que son las isocuantas, que nos establecen el nivel de producto. Que en las cuales tenemos, mejor dicho, este es el mapa de isocuantas, y luego tenemos la función de producción. Y la función de producción utiliza los dos factores productivos. Esta, como digo, es la representación gráfica, y esta es la representación analítica, la representación matemática. Y luego tenemos que la relación técnica de sustitución es igual a menos diferencial de K con respecto a A. Vale. Hasta aquí. Bien, esta es la tecnología que utilizamos y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo funciona esa tecnología cuando tenemos o bien un factor fijo o bien los dos factores, uno fijo lógicamente y otro variable, o los dos factores variables. Lo que se hace habitualmente es considerar que el factor fijo es el capital. Supongamos que tenemos una fábrica
o mejor dicho, supongamos que tenemos un hotel y que el producto que nosotros generamos son horas, mejor dicho, días de alojamiento. A corto plazo, es decir, supongamos que tenemos un hotel en un sitio que en Benidorm, que es un sitio al que prácticamente no va a nadie. Bien, pues supongamos que tenemos ese hotel, a corto plazo, si yo tengo, por mucha que sea la demanda, es decir, por mucha gente que quiera venir a mi hotel, yo tengo un número limitado de habitaciones. En consecuencia, el factor fijo, es decir, el número de habitaciones, el capital, en este caso, está dado a corto plazo. A largo plazo, la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo sería que a corto plazo yo tengo, supongamos, 60 habitaciones y que mi hotel está limitado a que tiene 60 habitaciones. A largo plazo, si resulta que mi demanda es brutal y que me he montado un hotel y que además cada día viene más gente a Benidorm, pues yo lo que haré será posiblemente ampliar el hotel. Buscar otro y ampliar o hacer las habitaciones más pequeñas, resulta que en vez de 60 habitaciones, poner 80 habitaciones. No sé cómo lo meteré, pero tendré 80 habitaciones. A largo plazo, entonces, si te das cuenta, lo que habrá variado serán las dos cosas: el capital, en este caso el número de habitaciones, y también el número de trabajadores podrá variar. Lo que puedo hacer es contratar más o menos trabajo. Pero a corto plazo, lo que tengo es dado el número de habitaciones, dado el capital, y lo que sí que voy a poder variar es el número de trabajadores que contrato. Nuevamente, no entro en temas laborales y de reforma laboral, porque no es en este caso el tema. Pero, en cualquier caso, lo que dice este modelo, que es un modelo muy a la americana, en el sentido que uno puede variar los trabajadores como quiera, realmente, es: yo tengo un factor fijo, que es el capital, a corto plazo, y un factor variable, que es el trabajo. Mientras que a largo plazo tengo los dos variables, tanto el trabajo como el capital. Bien, pues si partimos de la situación de que uno de los dos factores es fijo, no se encontrará, como digo, el capital, es decir, aquí supongamos que el capital son esas 60 habitaciones que yo tengo en el hotel, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a buscar es lo que se denomina la función de producción a corto plazo. Las productividades, algo que tiene, que está muy visto en el día a día, es decir, la discusión sobre la productividad, la ley de rendimientos decrecientes y la relación entre productividades. Mientras que a largo plazo veremos cosas diferentes. Bien, bueno, pues la función de producción a largo plazo, lógicamente, es una función que solo depende del trabajo. Es decir, si yo tengo 60 habitaciones, pero supongamos que durante una semana tengo 5 clientes, lo lógico sería, ya digo, no discuto ya ninguna reforma laboral, lo lógico sería contratar a pocos trabajadores. Yo tengo este capital dado, supongamos, este capital son las 60 habitaciones, yo tengo este capital dado. Si resulta que solamente, si X sub 0, supongamos, es un índice de ocupación de 10 habitaciones, pues yo lo que haré será, las habitaciones están dadas, contrato este número de trabajadores, L0. Contrataría a lo mejor a 3 trabajadores, porque para atender a las 10 habitaciones solo necesito a 3 personas. Contrataré a lo mejor a 3 personas para atender las habitaciones y a 1 para el bar. Pero supongamos que si lo que resulta es que tengo 15 habitaciones ocupadas, pues lo que tengo es 15 personas que a diario ocupan las habitaciones, seguramente contrataré más trabajadores porque necesitaré a alguien más para que se haga cargo de las habitaciones. Si resulta que X2 es 30, pues contrataré más trabajadores. Es decir, que a la hora de la verdad, lo que ocurre sencillamente es que yo tengo una relación entre el nivel de producto, es decir, el número de habitaciones, el número de días de ocupación de habitación, y el factor trabajo. Es decir, contrataré trabajadores en función de cuál sea el número de habitaciones ocupadas. Bueno, pues gráficamente se representa así. Esta es la función de producción. Que lo que dice es que ahora veremos que los primeros trabajadores son muy productivos y que a partir de un determinado momento pues dejan de ser, digamos, tan productivos. Bien,
Hay dos conceptos que vamos a utilizar aquí. Un concepto que es lo que se llama la productividad media, que es el producto por unidad de factor variable. Es decir, si yo, como digo, resulta que contrato, cuando tengo dos habitaciones ocupadas, o mejor dicho, 10 habitaciones ocupadas, es decir, cuando X es igual a 10, el número de habitaciones, resulta que tengo contratados, a 4 trabajadores, pues la productividad media en este caso es igual a 10 partido por 4. O si quieres, en términos matemáticos, X partido por L. Esto no es un signo menos, sino que es un igual. Bueno, esto aquí es la pendiente del rayo vector que parte del origen. Bueno, pues vale, en términos gráficos es verdad, pero lo importante es eso, es decir, lógicamente todo dependerá de cómo sea la función de producción para que la productividad media tenga una pendiente o tenga otra. Y otro concepto, que es la productividad marginal. Y es lo mismo que hablábamos de la productividad marginal, en este caso la productividad marginal es el incremento del producto cuando se incrementa la unidad del trabajador. Es decir, supongamos que cuando yo tenía X igual a 10, tenía, como decíamos, como acordábamos, 4 trabajadores, y que cuando pasa a ser X igual a 15, pues resulta que contrato 2 más, o mejor dicho, 1 más. Bueno, pues la productividad marginal, que es la derivada de X con respecto a L en términos de la función de producción, en este caso sería igual a 15 menos 10 partido por 1. Mejor dicho, ese no es L1 sino L5, es decir, contrato un trabajador más, con lo cual esto, como digo, sería L5. Y esto lógicamente es 5, es decir, que mientras que la productividad, si nos damos cuenta, además la productividad media en este caso sería 3, la productividad marginal es 5. En términos matemáticos, pues en términos matemáticos, como digo, las cosas son muy sencillas. Es decir, en términos matemáticos, la productividad media es igual a X partido por L y la productividad marginal es igual a la diferencial de X con respecto a L. Bien, pues ahora lo que tenemos que ver es cuál es la relación que existe entre las, mejor dicho, antes que eso, la ley de rendimientos decrecientes. Esto es una ley, que ha funcionado en la economía tradicionalmente desde, para empezar, la ley de rendimientos decrecientes la explicó Ricardo. Y la voy a explicar David Ricardo, que era un economista del siglo XVIII. Y la voy a explicar como la explicaba Ricardo. Lo digo porque, si bien es verdad que la ley de rendimientos decrecientes en algunos sectores se sigue aplicando, la aparición de las nuevas tecnologías, sobre todo de las TICs y de Internet, ha hecho que la ley de rendimientos decrecientes empiece a tambalearse. Hay algunos principios de la economía que son principios tradicionales que las nuevas tecnologías han hecho, les están moviendo la silla. Las nuevas tecnologías y el desarrollo de la economía. Por ejemplo, hay un concepto que es lo que se denomina, que supongo que habrás oído, que es lo que se denomina la ley de Say. La ley de Say dice que toda oferta genera su propia demanda. Bien, pues esto hoy por hoy no es verdad. Es decir, es sencillamente, hoy funciona al revés. Ahora toda demanda genera su propia oferta. Es decir, que a la hora de la verdad estamos en una economía de lo que se denomina sobreproducción, de tal forma que para cada demanda hay siempre una cantidad de productos brutales. Es decir, si yo resulta, yo esto siempre pongo el mismo ejemplo porque reconozco que a mí cada día que voy al supermercado me impresiona más. Es decir, si uno va al supermercado a buscar un yogur, se puede volver auténticamente loco, porque puede ser, para empezar, de leche o de soja, puede ser desnatado o natado, puede tener trocitos o no tener trocitos. Es decir, es tal el volumen de cosas diferentes que hay relacionadas con el yogur que la mitad de las veces te acabas yendo sin comprar nada, sencillamente porque no es capaz de elegir entre todo aquello.
Mientras que cuando funcionaba la ley de 6, lo que se decía es que a la hora de la verdad tú ponías el yogur allí. Y claro, como había solamente uno, pues todo el mundo iba a comprar el mismo yogur. O sea que en esa medida sí que la oferta generaba su propia demanda, mientras que ahora mismo es todo lo contrario, es decir, la demanda es la que genera la oferta. Bien, pues esto es un poco lo que pasa con la ley de productividad de crecimiento. Os la voy a explicar, ya digo, como la explicaba David y Ricardo, y luego cada cual que saque sus conclusiones. Ricardo lo que decía era, que además es una explicación muy gráfica, que a mí me gusta mucho. Ricardo lo que decía, supongamos que tenemos un campo. Para él no existía capital y trabajo, sino que existía la tierra y el trabajo, ¿no? Tenemos un campo y metemos un trabajador al mercado del campo. Decía, va, fantástico, porque meto uno y el hombre trabaja bien. Pero claro, él, supongamos que solamente puede trabajar este trocito de tierra, porque oye, el hombre físicamente da lo que da. Por lo cual, si meto dos trabajadores, pues resulta que puedo trabajar, y a lo mejor se resulta que el segundo es más listo que el primero, y puede trabajar el mismo trocito de tierra o un poco más. Si meto tres, perfecto, porque ya voy. De tal forma que la productividad marginal y la productividad media van creciendo. ¿Te das cuenta? Esto es como la velocidad, como la productividad es como la velocidad. Si yo voy conduciendo mi coche y la velocidad marginal, es decir, lo que a la velocidad a la que voy acelerando, si voy acelerando, no solo va creciendo la velocidad a la que yo voy incrementando mi recorrido, sino que además también la velocidad media va incrementándose. Pues aquí es lo mismo. Sí. Si la productividad marginal va creciendo, la productividad media lógicamente también va creciendo. O sea que esa es una relación que vamos a tener segura. Matemáticamente además también se puede calcular. Bien, pues eso, seguimos metiendo gente en el campo y la gente, los nuevos son cada vez más listos y cada uno va incorporando más terreno y va cultivando más terreno. Pero supongamos que hemos llegado a esta situación, ¿no? Si ahora meto uno más, claro, ese uno más seguramente tiene que empezar a compartir terreno con otro. De tal forma que es probable que la productividad media siga siendo creciente. Porque, en definitiva, este se tenía que ocupar de mucho terreno. Si ahora yo este terreno lo divido en dos y meto otro aquí, pues perfecto. Porque a la hora de la verdad, entre los dos, cada uno cultiva un trozo más pequeño y mejora el rendimiento de cada trozo de terreno. Con lo cual, pero si nos damos cuenta, la productividad marginal ahora ya es decrecido. Sencillamente porque el nuevo no cultiva más terreno que el anterior, sino que cultiva menos. Con lo cual, la productividad marginal ha empezado a decrecer. Pero eso no quita para que la productividad media siga creciendo. Porque a la hora de la verdad, resulta que como este lo divido en dos, pues cada uno de ellos cultiva mejor, digamos, su trozo. Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando empiezo a meter más gente? Y más gente por aquí, y más gente por aquí, y otro por aquí. Ya llega un momento en el que tengo tal cantidad de gente que ya no solo la productividad marginal, es decir, del nuevo trabajador que meto, no es mayor que la del trabajador anterior, sino que incluso mi productividad media va decreciendo. Es decir, vuelve a ser lo mismo, es decir, vuelve a ser el caso de cuando vamos frenando. Resulta que yo voy frenando, no, hay un momento en el que no solo la velocidad a la que yo iba acelerando disminuye, sino que mi velocidad media también disminuye. Esta es la misma idea de las productividades funcionan con el mismo criterio. Y como digo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que vas metiendo gente y más gente, y llega un momento, no solo eso, sino que la productividad marginal pasa a ser cero, y, es decir, el nuevo que metes, lo metes allí y el hombre se queda de plantón porque ya no sabe qué hacer, porque no tiene espacio físico para moverse ni para hacer nada, y la productividad media sigue decreciendo también hasta que llega un momento en el que esto. De tal forma que eso, explicado así, como digo, como lo explicaba Ricardo con la tierra, es esta idea. Esta es la función, la forma que adopta la función de producción, y esta es la relación entre las productividades. Es decir, ¿qué ocurre? Como decía, mientras la productividad marginal va creciendo, la productividad media sí va creciendo, lógicamente, porque a la hora de la verdad, si yo tengo la productividad media, que es el producto por trabajador, y cada nuevo trabajador que añade más producción que los que ya tenía trabajando, pues lógicamente la productividad media va creciendo. Incluso hay un momento en el que, si bien la productividad marginal empieza a decrecer porque el nuevo que introduzco no produce más que el anterior que había introducido, La productividad media sigue creciendo, y sigue creciendo por una sencilla razón, y es porque a la hora de la verdad, el nuevo que introduzco aporta menos que el anterior, pero más que la media. Hasta que llega al punto máximo de la productividad media, la productividad marginal sigue decreciendo, llegas al punto máximo de la productividad media, y entonces lo que ocurre sencillamente es que a partir de ahí empiezan a decrecer los dos. Es decir, tanto la productividad media, es decir, tanto lo que añade, mejor dicho, la productividad marginal, lo que añade cada nuevo trabajador que vas incorporando, como la media de lo que aporta cada uno de los trabajadores. Volviendo al caso del hotel, es decir, a la hora de la verdad, si yo resulta que tengo, pues eso, doy servicio a 10 habitaciones con 4 trabajadores, pues perfecto. Si doy servicio a 14 habitaciones y meto un trabajador adicional, pues la productividad media, en este caso la productividad marginal sería 4, la productividad media sería en este caso 14 partido por 5. Así es lo que va ocurriendo. Pero claro, llega un momento en el que he metido tanta gente a trabajar en el hotel que ya empiezan a pelearse los unos con los otros para ver quién hace las habitaciones. Si resulta, y ahí sí que voy a meter una coña, si resulta que no los puedo despedir, pues la productividad marginal, cada vez que meta uno adicional, lo que ocurrirá sencillamente es que la productividad marginal será decreciente, pero también la productividad media, es decir, lo que aporte cada uno a mantener las habitaciones limpias y ordenadas, será cada vez menor. Y en media será cada vez menor. Y llega un momento en el que la productividad marginal es mínima, es cero. Si os dais cuenta, la productividad marginal es cero con una productividad media positiva, decreciente pero positiva, y hay un momento que incluso la productividad media llega a ser cero si meto demasiados trabajadores. Bien, la única coña que puedo meter con esto es que los sindicatos españoles desconocen esta gráfica. Bien, ya os decía, estas son las relaciones que existen entre cuando la productividad, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando la productividad marginal es creciente, siempre es mayor que la productividad media, mientras que cuando, o mejor dicho, cuando la productividad marginal es igual a la productividad media, es decir, en este punto, en ese punto debería ser, porque el lápiz no está bien calibrado, el punto hay que buscarlo. Ahí. Bien, ese punto es lo que se denomina el óptimo técnico, es decir, el punto donde la productividad marginal y la media son iguales y es el máximo, coincide con el máximo de la productividad media, lógicamente, y luego, a partir de ese punto, a partir del óptimo técnico, la productividad marginal es menor que la productividad media. Entonces, cada nuevo trabajador va añadiendo menos y por eso ambas son decrecientes. Bueno, hay una expresión matemática que es esta, que es la derivada de la productividad marginal, perdón, de la productividad media con respecto a L. Vamos a hacerla si queréis para ver cuál es la relación entre la productividad marginal y la productividad media. Nuevamente procuraré que estas cosas no salgan ni os salten, sencillamente porque no considero que sean especialmente que aporten información para, digamos, moverse en el mundo empresarial que necesitáis. Aportan información desde el punto de vista técnico y sobre todo desde el punto de vista matemático, pero no aportan, como digo, ninguna información relevante desde otras perspectivas. Esta es la derivada de la productividad media, que es la derivada de X partido por L con respecto a L, que es lo mismo a la derivada de X con respecto a L, mejor dicho, sí, a L, derivada de X con respecto a L, menos X diferencial de L con respecto a L, o sea, menos X, partido todo ello por L cuadrado. O lo que es lo mismo, esto es igual a diferencial de X con respecto a L, partido por L, menos X partido por L cuadrado. X, como he dicho, menos, para ponerlo así. A ver, un segundo. Menos
partido todo ello por ello. Lo único que he hecho es quitar esta L de aquí y pasar una de las L's arriba. Bueno, pues si os dais cuenta, eso es la diferencia de la productividad media con respecto a L, es igual a la parte de arriba, que es la productividad marginal, menos la productividad media, que es la otra, partido por L. Y de ahí salen las relaciones que decía, es decir, ¿qué ocurre cuando la productividad media es creciente? Es decir, cuando esto es mayor que cero, en términos matemáticos, ¿qué ocurre? Que la productividad marginal tiene que ser mayor que la productividad media, L siempre es positivo. Cuando son iguales a cero, o mejor dicho, cuando la productividad media alcanza su máximo, cuando es igual a cero, pues la productividad marginal es igual a la productividad media. Y cuando es negativo esto, pues lo que tiene que ocurrir es que la productividad media sea mayor que la productividad media. Es, como digo, una condición matemática, pero que, como podéis ver, tiene toda una lógica detrás, que es esta que hemos comentado. Es decir, que ya os digo que podéis utilizar, y a mí siempre me ha servido mucho utilizar esa idea de la velocidad. Ahora, como no se puede pasar de 120, pero bueno, aún así, yo creo que sigue funcionando bastante bien. Y ahora esperemos a que cargue, porque lo que vamos a ver ahora es el largo plazo. Es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando los dos factores son variables? Es decir, supongamos que en un momento determinado lo que ocurre sencillamente es que, lo que decía, es decir, tengo mi hotel con las 60 plazas hoteleras, pero resulta que veo que la demanda es tan absolutamente brutal que me puedo permitir el lujo de incrementar mi oferta hotelera, construir otro hotel al lado, e incrementar la oferta hotelera. Bien, pues en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Que los dos factores son variables. Por un lado es variable el capital, porque he incrementado la oferta hotelera. Ojo, también podría haberla reducido, es decir, si veo que no me va bien el hotel, lo que puedo hacer es reducir el número de habitaciones. O bien, lo que también puedo variar es el número de trabajadores, que siempre he podido variar. Con lo cual, los dos factores, como digo, son variables, y aquí lo que aparece es el concepto de rendimientos de escala. Este es un concepto que no yo creo que es muy importante. Y es muy importante porque, entre otras cosas, y que muy importante además los cambios que se han introducido en la realidad económica y que han introducido las nuevas tecnologías. Porque tradicionalmente se suponía que en economía los rendimientos eran decrecientes o como mucho rendimientos constantes de escala. Y que era muy difícil que algunas empresas, salvo lo que se denominaban los monopolios naturales, que eran las empresas productoras de energía, las empresas de energía o de agua, etc., salvo lo que se denominaba antiguamente monopolios naturales, y que la teoría económica justificaba su control por parte del Estado, o sea, lo que hemos cambiado, teniendo en cuenta que hoy nadie justifica que nada sea controlado por el Estado, y mucho menos, ya digo, las compañías eléctricas, pero se suponía que todo presentaba o bien de rendimientos decrecientes o bien rendimientos constantes. Ahora veremos a ver lo que significa. Pero las nuevas tecnologías lo que permiten es obtener rendimientos crecientes en sectores que tradicionalmente presentaban rendimientos constantes como máximo o rendimientos decrecientes. Entonces, en esa medida, los rendimientos crecientes, como veremos en la próxima lección, en la reducción de costes, son muy importantes porque cuando uno tiene rendimientos crecientes, lo que ocurre es que los costes son decrecientes. Y entonces, a partir de ahí, las cosas empiezan a ser diferentes. Pero, bueno, ¿cuál es la idea, en definitiva? Y luego, si queréis, podemos volver sobre ese tema. Pero, ¿cuál es la idea de los rendimientos de escala? Pues, los rendimientos de escala es, lo que nos dicen es, vamos a ver, si yo, por ejemplo, tenía mi hotel de 60, mi nivel de equilibrio, digamos, para ocupar las 60 plazas hoteleras, yo tenía el hotel con sus 60 plazas, 60 habitaciones, que ese era el capital, y imaginemos que tenía contratados a 20 trabajadores. Entonces, lo que los rendimientos de escala dicen es, si yo doblo el número de habitaciones y el número de trabajadores, ¿a cuánta gente podré realmente atender? ¿Podré atender a los 100, a 120? ¿Podré atender a 100 o podré atender a 140? Esta es la idea de los rendimientos de escala, es tan sencilla como esa. Es decir,
si yo doblo, o triplico, o cuadruplico los dos factores, ¿qué ocurre con el nivel de producto? Es decir, en términos matemáticos nuevamente, si yo estoy aquí, si yo tengo una función de producción que es, pongamos, f de k y l, si yo, bueno, vamos, no, esa es la función de producción, si yo multiplico a k y l por una constante, es decir, si yo lo que hago es multiplicar por una variable que normalmente utilizamos en lambda, si yo multiplico por lambda, ¿en cuánto se incrementa mi función de producción? O sea, ¿en cuánto se incrementa mi producto? Pues aquí hay tres posibles casos, lógicamente. Si x, o sea, si cuando el x, digamos, x con asterisco, si x con asterisco es menor que lambda x, perdón, es que este trozo está absolutamente mal calibrado. Y entonces, cuando pinto, aparte cualquier cosa menos lo que podría pintar. Bien, pues si sí, x con estrella es menor que lambda por x, tendré lo que se denomina rendimientos decrecientes de escala. Es decir, cuando yo doblo los factores, lo que ocurre es que el nivel de producto se incrementa en menos del doble. Si por el contrario, lo que tengo es que x es igual a lambda por x, entonces tendré rendimientos constantes de escala. Es decir, yo doblo los factores y lo que ocurre sencillamente es que se me dobla el producto. Por el contrario, si x es mayor que lambda por x, entonces tendré rendimientos crecientes de escala. Es decir, que cuando doblo los factores, lo que ocurre sencillamente es que el producto se incrementa en más del doble. Volviendo al caso que teníamos, es decir, si teníamos que k era igual a 60 habitaciones, ¿vale? Y teníamos, supongamos, que para tener esas 60 habitaciones yo contrataba a 20 trabajadores, lo que me estoy preguntando es, yo ahora cojo y digo, y esto lo que me daba es, supongamos, pues que atendía a como son habitaciones dobles y esas cosas, pues supongamos que era capaz de atender a 100 personas, 100 noches de atención, ¿vale? Lo que me pregunto es, si ahora yo cojo y digo, vale, k igual a 120 habitaciones y n igual a 40 trabajadores, ¿cuántas noches podré satisfacer? Si resulta que esto, en vez de 100 noches, no, o lógicamente tiene que ser más, pueden ser, si son menos de 200 noches, estaré hablando de rendimientos decrecientes de escala. Si es igual a 200 noches, estaré hablando de rendimientos constantes de escala, y si es mayor de 200, estaré hablando de rendimientos crecientes de escala. Como os digo, ¿qué es lo que ocurre con este? Es decir, tradicionalmente se suponía, y de hecho la parte fundamental de la teoría económica está basada en esto, que los rendimientos son constantes o decrecientes de escala. Es decir, que cuando yo doblo cuando doblo los factores, el producto se dobla o menos que no. Porque cuando me encuentro en situaciones en las cuales los rendimientos de escala son crecientes, es decir, que cuando doblo el producto, lo que resulta es que más que doblo el número de noches que aquí puedo atender, o más que se dobla el producto, entonces ya, en términos matemáticos, empiezo a encontrarme en una situación complicada. Porque, como veremos, encontrar una solución de equilibrio en esos casos es muy complicado, es difícil, prácticamente imposible. Por eso, cuando la teoría económica funcionaba con vigor y con rigurosidad, antes de la llegada de la revolución neoliberal, cuando la teoría económica funcionaba con rigurosidad, lo que ocurría sencillamente es que lo que se planteaba era, Si usted tiene una situación de rendimientos crecientes de escala, sectores con rendimientos crecientes de escala, usted tiene que regularlos. Y lo mejor que se puede hacer es que sea el Estado el que lleve el control y la gestión de estos sectores que presentan rendimientos de escala. Porque, a la hora de la verdad, son sectores en los cuales las empresas te la pueden colar de manera brutal. Y eso era lo que se denominaba los monopolios naturales. Como digo, los monopolios naturales estaban básicamente asociados al abastecimiento de servicios básicos. Por ejemplo, la electricidad es un sector que presenta rendimientos crecientes de escala. Es decir, si os dais cuenta, añadir un nuevo usuario una de las características de los rendimientos de escala es que los costes, como veremos en la próxima lección, los costes marginales son decrecientes. Cada nuevo usuario cuesta menos que el anterior. De hecho, en la electricidad, añadir un nuevo usuario tiene un coste prácticamente nulo para la empresa. Pero, sin embargo, le genera los ingresos. De tal forma que el coste marginal de cada nuevo usuario es, como digo, prácticamente nulo. En consecuencia, si tienes rendimientos crecientes ahí, te encuentras con una situación en la cual, como al final, como veremos, para conseguir el equilibrio igual a precio a coste marginal, en la medida en que va disminuyendo el coste marginal, tendrías que poner un precio que fuese continuamente disminuyendo. Claro, eso no es una situación de equilibrio. Entonces, lo que hacen las empresas es fijar un precio. Y fijan un precio por encima, lógicamente el precio que descubre los costes, etcétera, etcétera, pero cada nuevo consumidor le cuesta menos, con lo cual cada nueva persona que se añade a este tipo de compañías está obteniendo ingresos adicionales, la compañía, o sea, está obteniendo beneficios superiores. Con lo cual, la justificación económica del déficit tarifario es una justificación un poco de aquella manera, es decir, no tiene justificación desde el punto de vista económico, y de hecho hay profesionales del mundo de la economía que discuten mucho, por ejemplo, el caso de que en España exista déficit tarifario. No parece que tenga lógica que tengas un déficit tarifario y que repartas beneficios. No parece que sea algo sensato. Pero, como digo, esa era una de las cuestiones. De hecho, por ejemplo, la UNED tiene rendimientos crecientes de escala. Que a la UNED, cada nuevo alumno le cuesta menos que el anterior. Porque, en definitiva, nosotros no ocupamos aulas. Es decir, imaginaos que la enseñanza fuera absolutamente virtual. Es decir, que en vez de tener aulas como aquí, la enseñanza fuera cada uno en su casa. El alumno de la UNED realmente pagaría su matrícula, pero, digamos, atender a 140 o a 141 alumnos sería irrelevante. Es decir, no incorpora realmente un coste adicional. En consecuencia, el coste marginal sería decreciente y estaríamos en una situación de rendimientos crecientes de escala. Es decir, si yo doblo el número de profesores y de ordenadores de la UNED, podría atender a más del doble. Y eso os lo puedo garantizar porque, en fin, tenemos unos límites aquí. Este concepto sí que el equipo rectoral lo tiene muy asumido. Yo creo que con cierto error conceptual, pero lo tiene muy asumido. Es decir, que a la hora de la verdad sí que es posible, o mejor dicho, funcionar con rendimientos crecientes en universidades no presenciales. Incluso en las universidades presenciales se funciona con rendimientos crecientes. Imaginaos, por ejemplo, que yo formo parte, que esto es una universidad presencial, como Complutense o la Carlos III, y que el aula este tiene, pues suponemos que 40 personas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la universidad tiene que contratar el espacio físico, el aula, y tiene que contratar a un profesor, en este caso. Bien, cada nuevo alumno que se incorpora hasta los 40, con un alumno hay que dar la clase, lógicamente. Bueno, lógicamente, supongamos que con un alumno lógicamente hay que dar la clase. Con dos alumnos, el nuevo alumno que entra, el alumno número 2, no genera costes, porque el aula ya lo tienes alquilado y el profesor ya lo tienes pagado. En consecuencia, el alumno número 2 ya te genera costes. Y de hecho, los 39 siguientes alumnos no te generan ningún costo. En consecuencia, ahí tienes rendimientos crecientes. ¿Hasta dónde tienes rendimientos crecientes? Hasta que llenas el aula. Porque una vez que llenas el aula, te encuentras con que tienes que saltar otro aula. Otro aula en el cual tienes que contratar otro nuevo aula y contratar un nuevo profesor. Y vuelve a funcionar el proceso.
Pero en esos primeros 40 alumnos, los rendimientos han sido crecientes. En ese caso concreto, los costes. Y además, el coste marginal de cada nuevo alumno, si os dais cuenta, es decreciente. Lo veremos, como digo, en el siguiente capítulo, pero para que... esto parece una telenovela. En la siguiente lección veremos la relación de los rendimientos con los costes. Pero quiero que veáis qué es lo que ocurre. Es decir, si yo resulta que eso, tengo contratado a un profesor de un aula, el segundo alumno que me entra, resulta que a la hora de la verdad a mí no me cuesta nada porque ya tengo pagado eso, en esa medida su coste marginal es decreciente, es menor que el que tenía antes. Y el tercer alumno que entra pasa igual, es decir, el coste medio sigue decreciendo y el coste marginal es adicionalmente, hasta que, como digo, lleno la aula. Bueno, pues como ocurre, no tengo un aula que llenar, que si todos son virtuales, el rendimiento es creciente continuo. Esa es, como digo, la parte fundamental de esta cuestión de los rendimientos crecientes, que como veis, en términos matemáticos es, bueno, prácticamente la tontería, pero que tiene consecuencias muy importantes en términos económicos. Y lo mismo pasa con el resto, es decir, si yo tengo rendimientos constantes de escala, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si sé que tengo rendimientos constantes de escala, lo que sé también es que puedo incrementar el producto continuamente, simplemente multiplicando por 2, por 3, por 4 el número de factores. Bien, es muy importante saber qué tipo de rendimientos tengo, porque si tengo rendimientos constantes, eso, sé que puedo producir o puedo atender a 200 personas simplemente teniendo 120 habitaciones y 40 trabajadores. Si esto sigue siendo rendimientos constantes, sé que en un momento determinado, si quisiera atender a 300 personas, o sea, 200 pernotaciones, que sería como técnicamente se llamaría el tema, lo único que tendría que hacer sería tener 180 habitaciones y 60 trabajadores. Y así sucesivamente. Pero, ¿qué ocurre si tengo rendimientos decrecientes? Que, como digo, es una de las características que eran, o que más habitualmente se consideraba dentro de la economía, que rige realmente la economía clásica. Mejor dicho, la neoclásica. Bueno, pues lo que dice eso es que si yo resulta que tengo 60 habitaciones y 20 trabajadores para atender 100 noches, a lo mejor resulta que cuando doblo, cuando tengo 120 habitaciones y 40 trabajadores, resulta que no puedo atender a 200 pernotaciones, sino que por el contrario solamente puedo atender a 180. Y que si triplico, es decir, si paso a tener 180 habitaciones y 60 trabajadores, en vez de poder atender a los 300, pues a lo mejor solo puedo atender a 250. Es decir, que tengo que tener cuidado y saber hasta dónde puedo llegar en términos de multiplicar por un determinado número, por 2, por 3, por 4, por lo que sea, el número de capital y de trabajo que tengo, es decir, las cantidades de habitaciones y las cantidades de trabajadores que tengo, sencillamente porque no voy a poder atender a lo que teóricamente debería poder atender si tuviese rendimientos constantes, sino que continuamente va a ir disminuyendo el número de gente adecuada. Como veremos, ya digo, en la próxima lección, esto es fundamental para saber cómo se establecen las curvas de costes a largo plazo. Es decir, lo más importante desde el punto de vista económico de esta idea de la tecnología es sencillamente que a la hora de la verdad nos vamos a encontrar con que las funciones de costes van a ser diferentes dependiendo de si los rendimientos son decrecientes, constantes o crecientes de escala. Lo mismo que las productividades nos van a dar las funciones de costes a corto plazo, luego los rendimientos nos van a dar las funciones de costes a largo plazo. Bueno, esto, como digo, termina la lección de tecnología.